Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Oh, I've been shaking. I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Son las 2 y 5 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Entramos en la hora que dedicamos al cine en la noche de COPE. En un mes marcado por la vuelta al cole, a los institutos, en breve a las universidades, comienza el desembolso económico de los padres para comprar todo el material escolar que necesitan los retoños para ser personas de provecho. Un informe de la Unión de Consumidores recoge que el gasto individual en infantil ha sido 250 euros. Si hablamos del alumnado de bachillerato, asciende a 350, siendo el coste de los libros la partida que mayor porcentaje supone. La compra de material escolar es el segundo bloque al que se ha destinado más dinero y en el que más se ha buscado ahorrar. Así que bueno, imagínate si septiembre es o no una verdadera cuesta de enero para los pobres padres que nos desvelamos por nuestros hijos. En fin, todo sea por darles una buena educación. Lo que está claro es que el mundo del cine ha abordado el tema estudiantes de muy diverso tipo y muchísimas veces. Y en eso vamos a centrar nuestro tema de hoy. Me acompañan, ya saben, Cristina Sandaza y José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. Estamos muy bien, muy encantados de estar aquí contigo en estas horas de la madrugada.
A ver,
pues... En vez de estar por ahí de copas.
Bueno, pues aquí está mejor, así no gastamos.
Qué ordinario. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo sé qué decirte. Bueno, podríamos estar aquí con una copa.
Primera, sí, pero yo creo que no.
Aunque
es mejor no sentar precedente.
Una copa de Fanta.
Bueno, o de agüita, que aclara
también,
la vista.
También, también.
Bueno, una primera opinión de ambos. ¿Cómo se ha tocado en el cine el tema estudiantes en general?
Bueno, no sé, ¿empiezo yo, Cristina?
Sí.
Bueno, pues yo voy a decir que
sí,
el
primero
cine,
las damas.
El primero los guapos.
Primero los guapos, luego los cultos.
Luego los cultos.
Venga, muy bien, me
no,
lo
digo porque es que como ella es más lista que yo, y luego me da réplica perfectamente, ¿no? Bueno, tengo que decir que a mí me parece que el cine de estudiantes ha evolucionado conforme han ido evolucionando la sociedad y sobre todo los estudiantes. Uh-huh. Entonces ha pasado de ser un cine pues un tanto más pacato en el cual los estudiantes eran mucho más reprimidos que lo que son ahora, hasta convertirse en un cine en el cual pues encontramos a estudiantes que ya están por encima de lo que son los profesores.
Ay, que te voy a llevar la contraria.
¿Que me vas a llevar la contraria a mí?
Pero vamos, con datos además.
¿Con datos? Ah, o sea que me vas a hablar. No te creas. Lo digo por películas pues como, yo que sé, La Clase, como La Ola. Bueno, películas que se han tratado, en las que se ha tratado el cine, evidentemente ha evolucionado muchísimo la sociedad y con ella, pues el cine de estudiantes, claro.
Bueno, Cristina.
Año 2006, uh-huh. High School Musical.
Bueno, Cristina, pero bueno, eso es
más
una...
papanata que es esa película donde no hay un negro, un gay, no hay sexo, no hay nada. Compáralo con Gris, una película...
Tampoco había nada, era muy blanca. Bueno, hablaremos de ella luego.
Blanca. Hombre. Bueno, luego tendremos... Por favor, ¿no te acuerdas de Richo?
Sí, me acuerdo de Richo perfectamente.
Bueno, comparado con High School Musical...
Bueno, eso representa que hay mucha variedad, ¿no?
Sí.
Y hay mucho de dónde tirar.
Mira,
y lo vamos a pasar muy bien esta noche.
En el año, ese año 2006 es cuando Disney coge a Zac Efron, Miley Cyrus y vuelve a hacer como un renacer, ¿no? Recupera esas películas de cine estudiantil, uh-huh, y le salió la jugada súper bien. Más de un billón con B de dólares.
Caray,
ganaron con High School Musical, por ejemplo.
Pero también hay que decir que, evidentemente, volvemos siempre a lo mismo. Una cosa es el cine americano y otra cosa es el cine europeo y mundial.
Es cierto.
No tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, pues vamos a abordar este tema tan interesante. Y, a ver, yo para empezar, recuerdo, siempre me viene a la cabeza las pelis de terror, que muchas veces aparecen estudiantes que luego son las pobres víctimas, ¿no? Vamos, que el mal... ¿se ceba con ellos?
Pues sí, como tú dices, son el cebo, los estudiantes, perfecto. Mira, para todo tipo de agentes del mal, de los fantasmas, los asesinos en serie, los locos maníacos. Vamos, que menos mal que nosotros acabamos el año pasado la carrera, que si no, nos hubiera pasado cualquier cosa. ¿O no?
Bueno, vamos a centrarnos en la relación de los estudiantes con el cine de terror y empezamos con una mítica, como es Pesadilla en Elm Street.
Yo no sé si eso nos hace más jóvenes o retrasados.
¡Ja,
La risa de Cristina también da miedo, ¿eh?
Pues sí, eso digo yo. Sí,
ahora casi, mismo me estaba poniendo los pelos de punta.
Es peor que Freddy Krueger. Madre mía, Cristina, tú sí que podía ser una bala de películas de terror, matando a estudiantes a diestro y siniestro.
Y mira que daba miedo Freddy Krueger, ¿eh?
Yo tengo que decir que me da mucho miedo, y de hecho esta canción me la cantaba mi hermana cuando yo era pequeño, cuando estaba en la cama, ella me cantaba la canción. Esta empezaba a decirme, uno, dos, Freddy viene a por ti, porque las niñas luego se soltaron la melena en la siguiente saga, en los siguientes capítulos, y ya cantaban directamente, Freddy viene a por ti, cierra la puerta, coge un crucifijo, mantente despierto, jamás dormirás, decían las niñas, estas que iban jugando a comba.
El director eligió ese nombre porque era un niño que le acosaba en el colegio.
Sí,
y
sí.
Para la película recupera el nombre
a Freddy, ¿no?
Freddy.
Bueno, hay que decir que la primera parte es considerada una de las mejores películas de la historia de terror, una de las más innovadoras del año 84. Estaba interpretada por John Saxon, por Heather Langenkamp, que no hay quien la nombre, y luego también estaba Johnny Depp, por cierto, que era su primer papel en cine, que él apareció allí con un amigo. ¿Esto como Lydia Bosch?
¡Su primer papel! ¡Qué bueno!
Como Lydia Bosch, se presentó ayer este 2-3 y en vez de coger a la mina, cogieron a ella, pues él apareció allí y le dijo Wes Craven, tú vas a ser uno de los asesinados.
Elegidos.
Uno de los asesinados. Una película interesantísima.
Y dijo, qué pena, para ser mi primer papel, que pronto voy a palmar.
Vaya, además que lo hizo bien, porque menuda muerte que tuvo Johnny Depp en la película. Bueno,
en esa cama.
O en esa cama con un chorro de sangre, que por cierto tuvieron que dar la vuelta a la habitación para hacer completamente, para que el chorro pareciera que caía desde arriba, de abajo arriba, y era de arriba abajo. Bueno, la verdad es que son muchas historias y muchas fechorías de este Freddy Krueger con esas cuchillas que ha sentado precedentes, que ha sido un icono de la historia del cine de terror mundial y que todavía lo sigue haciendo porque la gente se sigue disfrazando de Freddy Krueger pasados los años.
Muchísimos años. Además, la película pues ha dado lugar a varias interpretaciones. Una de ellas es la de la pérdida de la inocencia, ¿no? Ese Freddy Krueger que ataca exclusivamente a adolescentes y sus acciones han sido interpretadas como un símbolo de sus experiencias. Decir que el personaje de Nancy, la chica protagonista, en un primer momento se le ofreció a Demi Moore, incluso a Jennifer Grey, la actriz que luego hizo
Dirty Dancing,
y bueno, pues representa el arquetipo del adolescente típico y básico con experiencias de ansiedad social, con la presentación de una relación con sus padres de carácter bastante tenso. La sexualidad es otro tema recurrente en la película, con la aparición de imágenes de tipo freudianas y marcadas siempre en un contexto representativo amenazante y misterioso. Y bueno, desde su estreno la crítica elogió la película en su habilidad por presentar la ruptura de las fronteras entre lo que es lo imaginario y lo que es lo real, jugando así con las percepciones que la audiencia recibía, ¿no? Al ver la película.
La verdad es que esto del mundo de los sueños da para muchas interpretaciones y para muchas historias.
Hombre, y tanto hay que decir que la productora estaba en bancarrota, New Line Cinema, y en cambio, gracias a este rodaje, ganó millones de euros y consiguió remontar esa bancarrota que tenía, y la verdad es que sí que lo hizo muy bien. Hay que decir que Freddy Krueger ha tenido 7 secuelas, una serie de televisión de 2 temporadas, y yo creo que, aunque la serie es muy mala, las secuelas son muy malas, pero sí que es cierto que se ha convertido en este icono que ha generado millones y millones de dólares, y que evidentemente para Wes Craven fue un beneficio absoluto, y para el productor también.
Yeah. La idea original para Freddy Krueger era un señor de 60-70 años, pero al final, como al director no le convencía ninguno de los actores que se iban presentando a la prueba, al casting, pues al final el entusiasmo de Robert Englund para el personaje hizo que cambiase de idea y al final le diese el papel.
Oye, que os acordáis que salía en V. Era uno de los lagartos.
Es verdad.
Ay, es verdad. Es verdad, sí. Le estoy viendo la cara ahora mismo. Tienes razón.
Era uno de los lagartos.
Las dos frases, ¿no? Promocionales de la peli. Se despierta gritando, es que no se despertará jamás. Y la de hagas lo que hagas, nunca te duermas.
Calla.
Una gran película. Mira, de hecho, me apetece muchísimo volver a verla.
Oye, a estas horas sé si yo sería capaz.
Cuando llegue a casa me la pongo.
Yo te digo ya que no. Bueno, hay más películas sobre pobres estudiantes acosados, esta vez por asesinos locos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, La noche de Halloween?
¿Aún estás asustada?
No estaba asustada.
¡Mentira!
No lo estabas.
Vi a alguien en el patio del señor Ridley.
Sería el señor Ridley.
Me estaba mirando.
Que el señor Ridley te estaba mirando.
Bueno, esta es otra película que da miedito, ¿no, Cristina?
Pues sí, además una de las más influyentes dentro del género del terror. Hay un subgénero dentro de las películas del terror que son las películas denominadas slasher, slash, es cuchilla en inglés, ¿no? Y es este tipo de... ¿no?
Sí, acuchillar a los...
Acuchillar al que tienes por delante, ¿no?
Vale, no demos más detalles.
Halloween popularizó muchos tropos que se han convertido en sinónimo del género slasher. Halloween ayudó a popularizar el tropo de la chica final, el asesinato de personajes que abusan de sustancias o sexualmente promiscuos y el uso de una canción de entrada para el asesino, como ya hemos visto que ocurría en Pesadilla en Elm Street también. Yeah. El director John Carpenter rodó muchas escenas desde la perspectiva del asesino para crear esa tensión, ¿no? Para construir esas escenas que dan tantísimo miedo. Y estos elementos se han establecido de tal manera que muchos historiadores sostienen que Halloween es responsable de la nueva ola de horror que surgió durante la década de los 80, sobre todo en Estados Unidos.
Yo no sé mucho de Halloween.
Gústame. Este tipo de películas me gusta. Bueno, hay que decir que el asesino, que es uno de los más míticos, es Michael Myers.
Sí.
Digamos que se convirtió en uno de los principales iconos también, junto a Freddy Krueger, el de Viernes 13, Jason, y algún otro por ahí, como el de, no recuerdo ahora mismo. Bueno, y hay que decir que la actriz principal es Jamie Lee Curtis, o Jamie Lee Curtis en España, que se la denominó la reina del grito. Porque tú fíjate los gritos que profería o que pegaba ella en la serie.
Hay que tener buena garganta, ¿eh?
Bueno, era tremendo. Ella tenía 19 años, tú fíjate, cuando hizo esta película. Por lo tanto, tú fíjate, una chica de 19 años, desconocida completamente, había hecho algo en televisión, la vio Carpenter. Como no había mucho presupuesto, dijo, venga...
Esta misma.
Y lo hizo estupendamente. Se quedó ahí. No fue luego mucho. La carrera de Jamie Curtis no fue muy buena, pero bueno, digamos que se quedó con este papel.
Bueno, la historia habla de que durante la noche de Halloween, Michael, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Este es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. Y el psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos mientras uno de los médicos del psiquiátrico pues le va siguiendo la pista. Y como no había mucho dinero cuando se realizó el rodaje, pues muchas de las personas que aparecen en escena son los mismos familiares del equipo técnico.
Allí todos. Venga, mamá, vente.
En Pasadena del Sur.
¿Cómo hago yo cuando ruedo?
En familia.
Mamá, ponte, mi sobrino, Cristina, pues que sea.
Cristina con peineta.
Con peineta.
Qué bueno.
El que sea.
En familia, completamente.
Sí, ninguna duda. Bueno, esto generó también muchas secuelas. Que desastrosas todas. Y bueno, pues como suele pasar con las películas de terror, que hasta que no acaban con ella, no paran.
Hasta que no agotan
la saga.
Bueno, hay muchas pelis sobre estudiantes. Por ejemplo, Carrie, de Brian De Palma.
Bueno, ¿Esto a mí qué? Carrie me parece una película estupenda. Está basada en una novela de Stephen King. La verdad es que la película y la novela tratan acerca de un introvertido adolescente, es Carrie White, que descubre que tiene poderes telequinéticos. Ella sufre mobbing. Antes no se llamaba así, pero se le llama, es así. Sí. Y entonces ella al final se dedica a liquidar a todos los compañeros de clase. Algunas de las escenas de la de la fiesta, bueno, algunas escenas son tremendas, llenas de sangre, terroríficas. Bueno, a mí me encanta. Hay que recordar que esta chica en el libro era una chica gordita, pero en la película.
En la película, ¿no? La película está protagonizada por Sissy Spacek, que estuvo nominada a Mejor Actriz, algo rarísimo en los Oscars, porque normalmente el cine de terror está como un poco olvidado, ¿no?
Incluso tiene un festival de cine, aparte, ¿no?
Sí, tiene muchos festivales, pero vamos, que quiere decir que no suele pasar.
A lo mejor
alguna película, pero vamos, no sé, El Resplandor, alguna.
Rarísimo.
Pero poco más,
Bueno, vamos a seguir hablando del cine de estudiantes, pero esta vez en España, que aquí también hay bastante. Y vamos a comenzar con una peli que marcó un hito en el cine español. Y sobre todo fue muy importante para su director, para Alejandro Amenábar. Hablamos de Tesis.
¿Qué es el cine? Es dinero. Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere.
Tengo porno de todas las categorías.
Si eso es todo lo que tienes.
Así que la nena quiere marcha, ¿eh?
Pero una película impactante en su tiempo. Eso es una realidad.
Pues la verdad es que sí, porque el tema de las snap movies, donde asesina a una persona en directo y luego se graba, no estaba en España. No había hecho,
¿no?
De hecho, yo no había ido nunca a ese tipo de películas.
Fue la primera.
Hasta que vi Tesis. La verdad es que Ana Torrent está estupenda. Uh-huh. Se convirtió por un tiempo en la reina del terror aquí, o del thriller, más bien, aquí en España. Y hay que decir que fue la gran primera película de Alejandro Amenábar. Amenábar. Fue una película que impactó en su momento, tuvo muchísimo éxito, ganó muchísimo dinero, estaba producida por José Luis Cuerda, también hay que decirlo, y que realmente yo creo que fue el gran descubrimiento que ahora, de la obra malogrado, también hay que decir, bueno, Alejandro Amenábar, que el pobre, bueno, pues que no encuentra su sitio en este momento en el cine español.
Amenábar fue la verdadera estrella de esa película. Era un director, un crío de 23 años,
fíjate,
que rueda este peliculón. Porque sí, realmente lo fue. El guión es suyo, la música es suya. Bueno, en el guión creo que tuvo ayuda de Mateo Gil, ¿no? Un gran amigo suyo con el que había colaborado. A veces, y bueno, se llevó siete premios Goya para casa, incluido mejor director Nobel, mejor película, y fue una de las mejores óperas primas del cine español. Tesis fue un éxito total, no solamente de crítica, sino también de público, algo que es muy, muy importante cuando tú haces una película.
Sí, sin duda.
Yo tengo que decir una cosa. Tesis es una película que, por cierto, él nunca acabó la carrera de comunicación. Uh-huh. Entonces, digamos que se quiso vengar de alguno de los profesores. De hecho, el personaje de Jorge Castro, que es el profesor que interpreta a Xavier Elorriaga, está inspirado en el profesor del mismo nombre que, bueno, pues digamos que no le llegó a aprobar una asignatura que él tenía que aprobar o que podía haber aprobado y que, bueno, que fue una de las ¿qué ibas a decir?
Esa picardía de la juventud.
Sí, te iba a decir que ese profesor, por lo visto, se está tomando su revancha, ¿no? Por haber mantenido el nombre de él en la película como sí, el malo malísimo. Y él, su particular guerra la está llevando actualmente en clase cuando dice que Amenábar no es tan buen director, cuando compara, por lo visto, claro, Tesis con los de Innocents, diciendo que es una copia plano por plano de la, o sea, película. Bueno,
la guerra entre ellos continúa.
Hay que decir que el tándem José Luis Cuerda Amenábar fue un tándem súper bueno, porque de luego hicieron Abre los ojos, hicieron Los otros, tuvieron un éxito con Tom Cruise y con Nicole Kidman. Uh-huh. Que, por cierto, yo tengo una anécdota, porque un día llegué a la casa de un amigo, me llevó a casa de Alejandro Amenábar, estábamos allí.
Como soy los importanciosos.
Calla, que te cuento.
¿Cómo te codeas con la gente importante?
Y me contó una historia. Me dijo Alejandro, dice, yo llegamos a ver a José Luis Cuerda y entraron a Tom Cruise y Nicole Kidman a su casa, abrimos la puerta y lo primero que se encuentran es en la cocina. Y se quedaron como sorprendidos, diciendo, pero bueno, ¿y esto cutrerío qué es, no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque la productora de Cuerda estaba en su casa.
Estaba en su casa.
Entonces pasaba y veía la cocina y dijeron, pero bueno, madre mía, que vaya productora, ¿qué tiene aquí en España?
Aquí somos muy kitsch.
Es que no conocían a José Luis Cuerda.
No lo conocen, ¿cómo es él? Pero así fue.
Qué interesante. Bueno, hay que verlo bien que le vino Tesis a Amenábar. Estamos hablando esta noche de películas de estudiantes con motivo del regreso escolar, que, por cierto, estaba pensando que podían repetir tándem y así, pues oye, José Luis Cuerda, yo creo que va a volver a hacer cine ahora, pero podía ser con Amenábar.
Exactamente.
Y resurgir un poquito de esa oscuridad, ¿no?
Porque están los dos en la oscuridad, como tú dices. Lo digo porque, pero de todas formas, ganaron mucho dinero entonces. Están viviendo de las rentas, digamos.
Pueden descansar.
Pues sí, de casa, ¿no? Perfectamente.
Bueno, pelis de estudiantes. Con motivo del regreso escolar, yo voy a barrer para casa, permitidme...
Anda, Rosa.
Que
esto te gusta a ti mucho.
Que hablemos de una peli porque no dejan de ser estudiantes, aunque no lo parezca, ¿no? Sí. Y me refiero a Hombres G en su película Sufre Mamón. Toma ya.
A ver, los nuevos, que se levanten. Nombres y apellidos.
David Summers.
¿Y tú?
David
Javier
Summer.
Molina. Pues tríncame la virina. La trinca tu padre,
gilipollas. Bueno, yo reconozco que en mi juventud, ahora ya se me ya la memoria, ¿no? Pero me sabía los diálogos de la película.
Ay,
pero
de verdad,
todos los diálogos y todos suspirábamos, todas, en este caso por David Summers. Yo no sé tú, Chris, pero vamos, que fue una película muy exitosa.
A mí me gustaba más Rafa.
Bueno, había para todos los gustos.
Aquí tenéis preferencias, muy bien.
Que una curiosidad, David y Rafa se conocieron mientras los niños de Rocío Dúrcal cantaban Sopa de Amor.
Anda,
estaban allí en el estudio.
Sopa de Amor.
Claro, recordemos que David es hijo del director Manuel Summers.
Sí.
Que además dirigió esa película y otra que hicieron después. Y bueno, la
Devuélveme a mi chica. Me lo sé todo.
Y suéltate el pelo.
La película intenta ser fiel tanto en los diálogos como en los escenarios, en las zonas donde se movía el grupo, en el Parque de las Avenidas. Aparecen además el colegio menesiano en el que estudiaron David y Javi. Y bueno, Carabanchel, el bar Rowland, las ropas que llevaban eran las que ellos vestían habitualmente, los instrumentos que aparecen son los suyos. Bueno, pues al final es la vida real de estos componentes.
Ese chimpancé, ¿os acordáis de ese chimpancé?
Hombre, claro, el chimpancé, mira. Y además que resulta que los actores eran amigos o familiares de los protagonistas. Mira, tenemos a Gerardo Ortega, que era el que hacía de Ricky Lacoste. que era primo de Dai Summer.
Súper pijo.
¿Os acordáis de una colega?
Súper pijo.
Luego, ¿os acordáis de Marta Madruga? La que hacía de Patty.
Sí, me acuerdo, vamos. Yo
la mujer.
Yo tenía una foto
y le tiraba el dardos.
Completamente. Era la novia en aquella época de David Summers, que luego se casó y, bueno, tienen
sí,
hijos.
Tienen
y hijos. Felizmente casados.
Y luego
sí.
El productor, que era Paco Martín, que, por cierto, hacía de sí mismo en la película. O sea, digamos que era todo, que se quedaba en casa. Era una película, la verdad es que entrañable, hay que decirlo.
Sí, aunque
no,
sí,
no fuera buena o fuera mala, hay que decir que sí. A quien le gustaba los hombres G, le gustaba,
bueno,
sin ninguna duda.
Además, fueron un boom. Es que esta gente no podía bajar en un aeropuerto en México, en ningún... Es que
hombre,
fueron tremendos.
Musicalmente, en cuanto a la moda, marcaron también tendencias los pantalones de flecos,
tejillos,
los pantalones con flecos,
ahí, sí,
el jersey,
sí,
rollo pico en la
espalda.
Lacos,
y además,
sí,
en los últimos sí, conciertos sí, que están dando estos años, yo he asistido a un par de ellos, y cómo disfrutamos todos los de más o menos nuestra edad, ¿no? Los que vivimos aquella época de hombres G, eso ha quedado, ¿no? Y esa
sí,
diversión, ¿no? Esa frescura que siempre han tenido.
Eran como los macarras de la época, y fíjate,
hombres
de
macarras,
pero es verdad que estaba muy bien reflejado, y eso Summers lo sabía hacer muy bien.
Lo sabía hacer muy bien. La película está basada en un hecho que ocurrió de verdad, ¿no? En la vida de David, con su exnovia llamada Macu, y la historia, salvo la pelea con los fiebre amarilla, los polvos pica pica y estas cosas, bueno, pues es muy real, tanto en el terreno emocional como en el musical.
Bueno, pues para mí un peliculón. ¿Ves? Yo prefiero esta o cualquier peli de terror de las que hemos hablado.
El Pesadilla en Street.
Pero bueno, todos tenemos una historia.
Me río yo de Truffaut.
Anda, hombre, por supuesto que nada que ver, nada que ver.
Bueno,
mejor sufre ahora.
Seguimos con otra película que también tiene su historia, nada menos que La Guerra de los Niños, con Parchís.
Esta no creo, pero le debe faltar poco. Solo podemos hacer una cosa.
Un drama.
Un drama.
Bueno,
de esto sabía muchos en nuestra infancia,
hombre,
¿eh?
Y tanto, anda que lo pasaban mal los partidos y por decir como Don Matías.
Pero si yo no sé cómo no estamos traumatizados. La madre de Bambi muere, esto aquí Don Matías.
No, no es spoiler,
pero
no es
bueno,
spoiler. Chanquete también.
Recordaréis la canción de esta, que por cierto, el pobre Don Matías, que
profesor,
no,
querido
no,
profesor.
Era, no era un experto. Digamos, en la cuestión monetaria, en la economía,
se
cae en la quiebra, tiene que recuperar el colegio en el que tiene. Bueno,
bueno, bueno, bueno, bueno.
Los niños que no eran tampoco, no te creas que los niños que se hacían, le cantaban esto de queremos a Don Matías porque es un gran profesor.
Yo no
dice,
me acuerdo de eso, José, te lo puedes
calla,
creer. Yo era
calla.
Súper fan de Parchís en mi época.
Dice, no sabe mucho de finanzas, o sea, que se la metía miedo, pero tiene un buen corazón. Decía, pero tiene buen corazón, o sea, que las chicas se lo sabían todas, ¿eh? Menuda le metía a Don Matías, vamos. Una película muy entrañable, hay que decir que lo gracioso de todo esto es que la película no estaba creada para los Parchís, entonces digamos que dos de ellos, que eran Jamé y Oscar, no aparecían apenas en la trama, luego les metieron por ahí de repente en una especie de gala que presentaban los dos para que salieran en algún sitio, y bueno, una película divertida para niños, por supuesto, que yo creo que se recuerda de manera entrañable y que bueno, que tampoco tiene mucho más, porque las películas no son buenas, ¿eh?
Parchís.
Efectivamente, como corresponde a este tipo de películas, pues una de las grandes protagonistas, pues la música, ¿no? El grupo Parchís interpreta cuatro canciones, Tuit del Colegio, Ayúdale, Fin de Curso y Querido Profesor,
claro,
como
que
tú has cantado.
Claro.
Y aunque no es interpretada en la película, hay momentos en que se escucha como telón de fondo
Comando G. Comando G.
Sí.
Siempre alerta está.
Era la época del Comando G, Mazinger Z,
claro,
todo aquello, ¿os acordáis?
Bueno,
claro.
Es anterior. Yo Mazinger Z no lo viví, pero la verdad es que me encanta la estética de Mazinger Z. Soy muy pro Mazinger Z.
Claro, Comando G también lo cantaban ellos, ¿no? Lo cantaban Parchís.
Esto lo cantaban todos, o ellos o Regaliz, uno de los dos.
Es verdad que también estaban.
Claro, hay que decir que la película, bueno, Parchís tuvo un éxito sin precedentes en la música infantil, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. De allí, vamos, no podían bajarse del avión, como decías tú, de los hombres G, pues
sí,
lo hace Parchís igual.
Igual,
bueno,
sí.
El Tino era un líder para las niñas, era queridísimo por ellas.
Sí.
La verdad es que luego sufrió ese accidente que le cortaron el brazo, pero bueno, tuvieron una vida
Muy
divertida.
Bueno, y que se equivocó al hacer ese Vicky Larraz, ¿no? De querer seguir su carrera por solitario.
Nada, eso no se consigue.
No.
Es poquitas veces.
Efectivamente.
Dani
eso se conoce como hacer un Vicky Larraz. Vale.
Dani Martín, Marta Sánchez y poco más. Y Marta Sánchez tampoco mucho,
Oye, ¿qué os parece? Yo creo que es un momento perfecto para hacer una parada. Vamos a preparar, si queréis, la brillantina. Nos vamos a poner el tupé, ¿eh?
Qué mono vas a estar.
Madre mía, me encanta.
Como en tu película. Época moza, José Talavera.
Sí, con los pantalones estilo rocker.
Ahí. Y nosotros las faldas de Teddy, estas
hombre,
estupendas y maravillosas
claro.
De vuelo.
Ole.
Bueno, vamos a hacer una pausa y en nada volvemos, pero a los años 60.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora. Corresponsal de COPE.
Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero ¿cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla?
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguir la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Seguimos en la noche de COPE, estamos repasando las diferentes películas que se han hecho en la historia del cine sobre estudiantes, ahora que arranca el curso escolar, y bueno, nos hemos quedado en un apartado que nos encanta a todos, ¿eh? Vamos a hablar ahora de películas musicales o comedias, que de estas hay muchísimas que hablan de estudiantes. Sigo con José Talavera, sigo con Cristina Sandaza. Ya nos hemos puesto, nos hemos vestido ya para la ocasión, ¿no?
Ya estamos perfectas.
Sí, venga.
Qué guapa estáis, ¿eh?
Qué bien nos queda.
Con la falda de almidón.
Yo es que siempre he sido muy Olivia Newton-John. Es decir, a mí siempre...
Y Cristina Riso. Qué bonita. Hombre, claro.
Pero es que es un poco fresca.
Oye.
Un poco como tú.
Y la otra era un poco, pava, perdóname, aquí hay que encontrar un poquito el término medio.
La fresca del barrio.
Venga, vamos a escuchar, Chris.
Sandy.
¿Estás disponible?
Nene.
Yo soñaba con ser Sandy de pequeña, me cortaba el pelo así igual, así rubita, ¿sí? Con mi flequillo, esas faldas tan monas, qué guapa era.
Aquí cuando se suelta el pelo ella, dice, está tipo libre,
nene.
Váyatela.
Mojigata, eso nada.
Esta frase sí que quedó para la historia.
Inolvidable este musical que todavía la ponen en la tele y triunfa,
Bueno.
Arrasa.
Bueno, creo que todos hemos bailado esto en una pista, de una discoteca. El argumento, el plot, pues verano de 1959, Sandy...
Plot, dice, ¿has oído plot?
Plot. Yo aprendo mucho con vosotros.
Sí, chica, y yo, bueno, sabía que era eso, pero...
¿Cómo somos las que hemos ido a una academia de inglés?
¿Cómo
lo
has metido, ¿Cómo se nota que vas a inglés ahora?
Bueno, pues cuéntanos el plot. El plot no nos lo cuentes.
El argumento.
Si ya lo sabemos.
Bueno,
pues
tienes razón. Todo, ¿eh?
Claro.
Razón.
¿Quién no ha visto la película de Gris? Y quien no la haya visto, que se la ponga.
Habla de los Oscars.
Pues mira, nominación al Oscar 1978 a la mejor canción. Por, venga, dilo, tú que hablas mejor inglés.
Devoted to you.
Toma ya.
Devoted to you.
Candidaturas a los Globos de Oro, mejor película, mejor actriz, mejor canción original. Todo.
Todo, todo,
oye, que
todo.
Por cierto, que hay que decir que la canción que ganó el Oscar no estaba incluida inicialmente. De hecho, se grabó después de haber terminado la película. Lo que pasa es que querían cantar a Olivia Newton-John una canción ella sola. Y ahí se la pusieron. Oye, y fue la que...
Hay muchas mejores, ¿eh? Por cierto, ¿se pensó en Olivia Newton-John desde el primer momento?
Se pensó en Carrie Fisher, la princesa Leia.
¿Qué dices?
Yo no la veía. Yo reconozco que yo estoy de acuerdo en que no era la más indicada.
Yo tampoco.
Estaba como muy encasillada ya, ¿no?
No, pero bueno, de todas formas no te creas, que estaban todos en la edad. Como teníamos 40 todos y hacían de chicos de 16.
Es cierto que ese miedo lo tuvo Olivia Newton-John, porque claro, no estaba segura de que ella fuera a quedar bien como estudiante de secundaria.
Tenía 28.
Entonces...
Atención.
Oye, pues qué bien lo hicieron, ¿no?
Sí, tremendo,
pero todos, John Travolta igual, era más mayor. Y bueno, solicitó pues una prueba de pantalla antes de aceptar el papel para ver si ella realmente... se veía, ¿no? Y se creía estudiante y al final, pues mira.
¿Hubo química entre estos dos? Porque luego ha habido muchas situaciones en las que se han vuelto a juntar, ¿no? ¿no?
Ellos se llevan muy bien y también hay que decir que cuando Olivia no quería hacerlo, fue John Travolta el que fue a su casa y le dijo, oye, Olivia, tienes que hacerlo tú, el papel, se han llevado siempre muy bien, amigos desde siempre y bueno, aprovechamos para decir que Olivia ahora está malita, tiene una enfermedad que está por curarse y bueno, que vamos a ver si se recupera pronto.
Pues esperemos.
Sí. Bueno, anécdotas de esta película hay mil, como de todas de las que estamos hablando. Hay otra que sin duda para mí es mítica. Y se trata de Sonrisas y lágrimas.
Don estrato de varón,
reselvático animal.
¿Cómo canta esta mujer?
Ni de nota posesión.
¿Es a Julie Andrews?
Hay que decir que no pega nada en español la letra, porque la verdad que realmente nada de lo que dice está
bien.
Pero
bueno, dentro de lo malo no está mal, ¿eh?
Sí.
La banda sonora es espectacular.
Es espectacular. Hay que decir que rodaron esto en Salzburgo, que por cierto, yo fui este verano y no tiene nada que ver con los prados verdes y soleados que aparece en la película, porque aquí me llovió muchísimo, así que no la recomiendo.
¿Por qué no pillaste
la estación buena.
Pillé la estación veraniega, pero mala, porque luego después seguro que al día siguiente hizo calor horroroso.
Yo hace unos años estuve en Salzburgo y le di una sorpresa al grupo con el que iba, porque compré, antes de ir para allá, en un centro comercial, la película, y entonces en el autobús la puse camino de Múnich a Salzburgo,
sí.
Puse en el autobús, convencí al autobusero, para que nos pusiera sonrisas y lágrimas, y la gente alucinó.
Claro. Está basada en la...
Es un peliculón.
Sí, realmente, además está basada en la vida real de la familia Von Trapp. Bueno, no es realmente una adaptación real, no. Fiel, fidedigna, sino que hacen sus, pues, utilizan dentro del guión, pues, distintos recursos. Y hay que decir que es para María, estaba pensada Doris Day, uh-huh. También se pensó en ella en Audrey Hepburn, y ninguna de las dos fue la que consiguió el papel. Lo consiguió nuestra querida Julie Andrews, que había hecho el año anterior Mary Poppins, también muy bien. Y ahí está.
Qué gran mujer.
Más curiosidad, Christopher Plummer odió siempre la película, decía que era demasiado ñoña. De hecho, la llamaba, a ver, te voy a decir de seguida, que no me acuerdo del inglés, le decía The Sound of Mocus.
Porque la versión original se llama The Sound of the Music.
The Sound of the Music, él decía The Sound of the Mocus, el sonido de los mocos, porque decía que era nada más que de moquear.
Para
llorar.
Bueno, Sonrisas y Lágrimas fue un éxito total. Sí. Ganó muchísimos premios, como en los Oscar. Su máxima rival ese año era Doctor Zhivago, y cuya protagonista era Julie Christie, y ese año estaba junto a la otra Julie, que fue la que finalmente venció, ¿no? Uh-huh. De una manera un tanto curiosa, Salvador Dalí escribió que Julie Andrews es tan buena actriz como yo pintor. ¿Hombre? La crítica atacó la película por resultar empalagosa, como decía su actor protagonista. Pero...
Hombre, un poquito empalagosa era, pero es muy bonita, porque las canciones son chulas, ¿eh?
Yo creo que sí, hombre, empalagosa como tantas otras, pero yo creo que está muy
bien. Y nada, en la historia real no huyen por la montaña, como aparece, sino que se van a, creo que fue a Italia, desde allí fueron a Londres y de Londres a Estados Unidos. Algo mucho más normal, hicieron una gira musical por Estados Unidos, toda la familia.
Yo sí tengo que elegir entre las dos películas de Julie, la de Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas, yo creo que me he quedado con Mary Poppins.
Yo Mary Poppins también. Sí.
Venga, pues yo me he quedado con Sonrisas y Lágrimas.
Vamos, pero tú por llevar la contraria.
Bueno, explicarme esta película que vamos a escuchar a continuación, que es Elección, que es...
Yo no creo que ningún alumno haya hecho una burrada así a propósito. Creo que tú lo hiciste.
Esta es una película de humor corrosivo y acelerado.
Muy divertida.
Yo tengo que reconocer que no la he visto, ¿eh?
Bueno, pues tienes que verla porque Reese Witherspoon está estupenda.
¿Sí?
Y Matthew Broderick está súper bien. Bueno, hay que decir que la película cuenta la historia de una chica que quiere ser delegada del instituto. El profesor la odia a muerte porque ella se había enrollado antes con un profesor. Entonces digamos que entonces la odia a muerte, pues, y bueno, y es causa de sus desvelos, y llega a hacerle de todo para conseguir que no sea la delegada del instituto. Esta Reese Witherspoon, que se descubrió en esta película, es maravillosa. Hay que decir que la película, digamos que es una crítica tanto encubierta a la época de Bill Clinton, cuando su relación con Mónica Lewinsky.
Anda,
eso es.
Y digamos que tiene mucho que ver con ese momento que fue sublevó a la sociedad norteamericana.
Los premios que me gustan a mí. Fue nominada al mejor guión adaptado, a los premios Globo de Oro en la categoría de mejor actriz para Witherspoon, y a su Independent Spirit Award a la mejor película en el 99.
Uh-huh. Sí, la verdad es que es una película muy divertida. Yo la recomiendo a todo el mundo que no la haya visto, porque es de Alexander Payne, por cierto, el director de Los Descendientes y de Entre Copas. Y entonces digamos
qué buena,
que
tiene
un bagaje muy bueno ese
director.
Pues
mira, la veré porque es verdad que no la he visto. Bueno, vamos a tocar otra distinta, que es la de Los escándalos de estudiantes con mujeres maduritas.
Uy, esa de alguna, ¿eh?
Que esta también hay algunas, y empezando, como no, con El graduado.
Gracias, señora Calvo.
He visto tu nuevo coche, un imán para las chicas,
Es nuestro regalo por su graduación.
Pues va a ser un arma infalible.
¿Para qué?
Para
pues aquí tenemos a un Dustin Hoffman, ¿no?
Sí,
que vuelve a casa después de terminar sus estudios universitarios.
Y de él se encapricha Anne Bancroft, que es la protagonista femenina.
Qué buena.
Que una mujer guapísima, que por cierto solo lleva 6 años, ¿eh?
Efectivamente.
Y hay que decir que se obsesiona con él, uh-huh, hasta que él se enamora de la hija de ella.
Efectivamente.
Y ese montón de historia, bueno, tremenda.
Dejó una generación ávida de experiencias cinematográficas y catapultó a la fama al grandísimo actor Dustin Hoffman, uh-huh, ¿no? Que medio siglo después pervive además la interpretación que hizo en este película.
En esta película, es verdad.
Sí, además hay cosas más interesantes también. En el cartel promocional nos encontramos con un azorado Dustin Hoffman que observa la pierna. Que
sí,
ante él se
todo
dice,
el mundo la recuerda, sí.
Pero aquella pierna no pertenecía a Mrs. Robinson.
Hay trampa.
No, ay, eso como las piernas de Pretty Woman.
Ay.
Que no eran de ella, de
Julia.
Ni la pierna, ni el trasero, ni no sé cuántas cosas
nada
más.
Bueno, tiene que ser feliz. A lo mejor tiene que ser un tipo terrible. Porque...
Ay, Rosa, tú eres muy Julia.
¿Qué soy?
¿Eres
qué?
Muy Julia, ¿qué
sí,
quiere decir eso?
Si la ponemos pelirrojas y tal.
Madre.
Ahora sí, que estamos hablando de que no son ni las piernas ni el trasero ni nada, me dice que soy muy Julia. Tú estás diciendo, pues a lo mejor tiene un cuerpo que no veas tú. No sé cómo interpretar eso, Cristina.
Está deforme, tal. Yo estoy diciendo que está medio deforme.
Sí, deforme, ya firmaba yo.
Bueno, ya quisiera Julia Roberts tener el cuerpo que tiene Rosa Rosado. Vamos,
no sé yo qué decirte. Bueno,
una cosa nada más. Siempre de decir que se le ofreció el papel también a Doris Day aquí. A ella se le ofreció
todo.
Pero
tú te imaginas a Doris Day.
Y ella dijo que no, que por que rechazó porque iba en contra de su escala de valores.
Ya.
Como era tan así tan
esa señora que hacía películas con mesitas de noche en medio de las camas para que nadie se pudiera imaginar nada.
Como para hacer esto, ¿no?
Como para hacer esto.
Por cierto, otra película sobre esta temática, Diario de un escándalo.
Gracias, Chris. Muy bien, muy bien. Oh, gracias, Sue. Vaya. Es muy gordo, ¿no? No me acostaré hasta el alba.
Bueno, una película interpretada por dos mujeres de estas también que hacen época, ¿no?
Yo estoy enamorado de Cate Blanchett. De Cate Blanchett. Años, ¿eh?
Es que es perfecta, qué bien actúa, qué elegante.
Una mujer guapísima.
Qué elegante. Pues Judi Dench es una despótica profesora que gobierna su aula con mano de hierro y de repente, ella que no tiene amigos, su vida experimenta un cambio radical cuando conoce a Seva Hart, el papel, el personaje que hace Cate Blanchett, que es la nueva y atractiva profesora de arte en la escuela. Se hacen muy amigas hasta que esta descubre que la profesora está aliada con un jovencito del colegio. Está ahí, mantiene esa tórrida relación y, bueno, pues esta incipiente amistad da un giro inesperado y Bárbara amenaza con contárselo todo al marido de Seba y al mundo entero.
Bueno, están bestiales las dos actrices. Hay que decir que es un tour de force interpretativo entre ellas y yo creo que estaba nominada al Oscar simplemente una. No se llevaron ninguna.
Me encanta que esta sección de cine sea Academy of English.
Y France. Bueno, yo tengo que decir que sí que sé idiomas.
No como tú.
No como tú. Cristina, porque Cristina dice que sabe idiomas, pero luego después no me dice nada. Más que lo del plot y poco más.
Bueno, ¿puedo pasar ya a la siguiente película? Nos sí, estamos quedando sin tiempo ya y vamos a tratar, a ver, películas de estudiantes, pero de estos que son bastante conflictivos, que también hay un montón de películas, pero vamos a hablar de dos concretamente. Una de ellas es Mentes Peligrosas.
¿Durrell y Lynn?
No.
Están por ahí. ¿Y cuál es nuestro premio por aprendernos
aquí,
este poema?
Hablando de grandes mujeres, tenemos a Michelle Pfeiffer.
Hombre, sí,
que es espectacular.
Es espectacular, pero esta mujer, ahora que diga Cristina o quiera, pero fíjate lo que cambió con el tiempo, que se hicieron tantas operaciones que yo llegó a una película. Recuerdo que no sé qué película era, que la vi y no la conocía.
Y no la reconociste.
Últimamente no la he visto, pero es verdad que posiblemente se destrozó la cara con lo monísima que es.
Bueno,
mujer,
¿o qué peli era? ¿Qué era?
Buenísima.
Sí, ah, sí. Hombre, un bellezón.
Y una gran actriz.
Sí.
Muy buena. Bueno, película políticamente muy inteligente, temática que ya se había llevado al cine y que se ha seguido llevando, ¿no? Esa profesora que llega a un instituto de estudiantes...
Conflictivos.
Conflictivos, chicos difíciles. Bueno, y cómo...
De macarra,
esa rigidez del centro no ayuda y ella, pues de una manera voluntaria, altruista, intenta cambiar, ¿no?, el entorno. Cambiar desde dentro para que los chicos puedan cambiar su entorno.
Y la canción, ¿os acordáis de Gangsta's
Paradise?
Esa ganó de todo, ganó premios.
Julio.
Grammy.
Julio, bueno.
Era el cantante, sí.
Fíjate
sí,
que
sí.
Yo nunca fui de esa canción, en cambio, fíjate que de reconocer que era pegadiza y sé que te quedaba metida en la cabeza.
Sí, fue un éxito. Bueno, nos queda los 400 golpes.
Ah, ya estás aquí, ¿eh? Basta que te impongan un deber suplementario para que caigas paro, ¿eh? Y los papás
bueno,
caen
qué
en la trampa.
Yo soy muy fan de Trifó.
Están lanzando besos al aire.
Sí, yo soy muy fan de Trifó, de La Noche Americana, sobre todo, de su película. Esta es la ópera prima que tiene y cuenta, de verdad, que es una verdadera obra maestra, que está entre las mejores de la historia del cine, en todas las listas, y simplemente decir que está basada un poco en la experiencia personal de Trifó, porque lo pasó muy mal en su niñez. Hay que decir que sus padres se llevaban muy mal con ellos y que le hacían dormir en el pasillo, o sea, lo trataban fatal. Entonces, digamos que esto, el título de la película se refiere a una expresión en francés que quiere decir que hace muchas fechorías, las mil y una fechorías, y que, bueno, realmente también quiere decir, habla de los golpes que recibió el director, y en este caso, Antoine Donnel, que es el protagonista en su vida, que sufre en la película.
Además, el día en que empezó el rodaje de la película coincidió con la muerte del reputado crítico André Bazin, mentor del director, y ese abandonó el set acompañado de su padre adoptivo para ir donde estaban los restos mortales de Bazin. Por eso esta película está dedicada y sentidamente al crítico. Tuvo su continuidad esa película en El amor en fuga, pero con bastante demora, ya en el año 1979, en la que cuenta la vida de Antoine Doinel, el chaval rebelde, ya de mayor, una vez casado y con un divorcio por medio.
Anda, mira.
Vaya, la vida de Truffaut. Ahí en su película estaba.
Bueno, pues yo creo que con esto le hemos pegado un buen repaso al cine de estudiantes,
¿no? Y
lo que queda.
Podríamos hacer cuatro días más.
Pues será que no hemos hablado de películas esta noche, ¿eh? Un montón. Bueno, además sí me lo pasa
porque
muy bien.
¿Está criticando Rosa?
No, hombre, os agradezco enormemente este tiempo de radio porque realmente aprendemos mucho con vosotros y la pasamos muy bien.
Así somos, cine, inglés, francés.
De todo, idiomas, aprendemos de todo.
Nos
bueno,
falta ruso.
La semana que viene, más.
Por supuesto.
José Talavera, Cristina Sandaza.
Es pasiva.
Gracias, que tengáis una buena semana. Bien. Goodbye.
Goodbye, bye bye.
Bye bye.
Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.